Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
1:03, 12:03 en Canarias. Este es el otro himno de Valencia estos días, el No Surrender de Springsteen. En menos de una hora empieza el fútbol, Betis-Celta en primera y Córdoba-Castellón en segunda. En primera, recuerdo, además del Betis-Celta de las 2, 4 y cuarto Mallorca-Atlético de Madrid, 6 y media Getafe-Girona y Valladolid-Athletic y a las 9 Real Sociedad-Barça. En segunda a las 2 el Córdoba-Castellón, 4 y cuarto hay dos partidos, Burgos Sporting de Gijón y Racing de Ferrol, Racing de Santander, y a las 6 y media Albacete-Real Oviedo. El Sporting puede volver vía Santander, pero el Real Oviedo o sus aficionados que hayan ido a Albacete tendrán que volver por Pajares. Recuerdo una de las noticias no deportivas del día, es que está cortada la autopista del Huerna, la de acceso, la de entrada y salida, a Asturias, en zona ya asturiana, muy al principio de la autopista, muy cerca del río Huerna, por un desprendimiento de tierra, por un argallo que ha invadido los dos sentidos, el de entrada y el de salida. Así que si tiene que ir en carretera para Asturias, por Pajares, o acercándote por Ponferrada, dando la vuelta por ese lado, o desde Galicia o desde Santander, claro. En fútbol internacional, lo gordo es 5 y media Chelsea-Arsenal, aunque el United tiene partido a las 3, recibe al Leicester. Y en Italia, Inter-Nápoles, que es segundo recibiendo a primero y separados por un punto. El Inter-Nápoles a las 9 menos cuarto. Ahora, Atalanta-Udinese.
Hemos superado la media hora de juego en Bérgamo y seguimos con el marcador inicial. 0-0, ha habido un par de goles, pero los dos anulados. Al Atalanta por fuera de juego y al Udinese por falta de su delantero. Así que sin goles en el Atalanta-Udinese.
Primera Federación, 6 partidos en juego.
Sí, están todos arrancando la segunda mitad. En el grupo primero siguen empatando a 0 los dos equipos de playoff de ascenso, el Andorra y el Baracaldo. Andorra 0, Baracaldo 0. En el otro partido de este grupo ya hay goles en el Arenteiro 1, Amorebieta 0. Y 4 partidos tenemos en el grupo segundo. Hay goles en 3 de ellos, Antequera 1, Unión Deportiva Ibiza 0. Fuenlabrada 0, Hércules de Alicante 1 y Sevilla Atlético 0, Yeclano 1. Sigue empatando a 0 el Marbella y el Atlético Sanluqueño.
Y en baloncesto, esta mañana tenemos 2 partidos desde hace algo más de media hora. Girona, Bilbao Basket, Edu Badía.
5:48 para llegar al descanso en Fontajau. Siempre remolque el conjunto de Katsikaris, ratificado en el banquillo del Girona. Esta semana ha debutado en casa el francés William Howard. Girona 25, Bilbao 31.
Y en Madrid, Real Madrid, Gran Canaria, Pilar.
Aquí quedan 2:46 para el descanso, no tiene dueño, pero dos buenas defensas del Real Madrid le dan la vuelta a la tortilla y se coloca con más 6. Real Madrid 32, Dreamland Gran Canaria 26.
Además, recuerdo, a las 5 de la tarde Baskonia Lleida y Coruña Basket Tenerife y a las 6 y media Breogán Barça. Empieza el viaje por el fútbol.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Abrimos Sevilla, Betis, Celta. El Betis está arriba con 19 puntos. Puede saltar la zona incluso de Champions. Bueno, estaría un punto de Champions si gana su partido. Y el Celta, el Betis es séptimo con 19. El Celta está a 3 del Betis, décimo con 16. Con los comentarios de Oli y de Pereiro, ya están allí como siempre, Isaac Escalera y José Manuel Oliva. Sevilla, hola Oliva, muy buenas.
Hola Paco González, ¿qué tal? Buen mediodía.
¡Oliva!
A todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Hola Armenteros, desde el Estadio Benito Villamarín. Vuelve lo Chelso a una convocatoria en el Betis. Vuelve el Panda, Borja Iglesias, con la camiseta del Celta de Vigo a Sevilla. En teoría debe salir buen partido, dos entrenadores, Pellegrini y Claudio Giraldez, a los que les gusta tratar bien la pelota. Vamos ya con las alineaciones. ¿Con qué sale el Betis? Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, Oliva, Paco, oyentes de Tiempo de Juego. El Betis que va a jugar con Ruiz Silva en portería, Línea de cuatro en defensa para Savali, Llorente, Nathan y Perrot como lateral izquierdo. Doble pivote, el que viene siendo habitual en las últimas jornadas, Altimira y Cardoso. A la derecha, en principio, Losada. A la izquierda, Abde. De enganche, Fornals. Y arriba, Vitor Roque.
Losada, novedad, la media punta del Betis en el Celta de Vigo. La gran pregunta, Escalera, ¿juega de inicio o no el Panda?
Juega de inicio Borja Iglesias, que se va a enfrentar a sus excompañeros. Y va a jugar el Celta con Guaita en portería. Línea de tres atrás para Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso. A la derecha, Mingueza. A la izquierda, Ristich. Doble pivote para Fran Beltrán y Hugo Sotelo. Como media puntas, Jonathan Bamba e Iago Aspas. Y arriba, Borja Iglesias.
Vaya, no juega Hugo Álvarez.
No
juega al extremo. Hugo Álvarez, de momento, en el banquillo, junto a Claudio Giraldez. Mediodía soleado, buena temperatura. Se espera para que un entradón aquí en el Estadio Benito Villamarín. Dirigen el partido dos árbitros madrileños. Ortiz Arias en el campo, Pizarro Gómez en el VAR. Esto comienza a las 2 del mediodía y lo está contando ya la radio. Lo está contando el tiempo de juego de la cadena COPE.
Y lo estamos contando con el ofertón de Berti. Gema Santos.
¡Ay, qué ofertón, Paco! Tu seguro de coche en Berti en cuanto te cambies desde solo 180 euros.
Berti.es.
Ahorramos tiempo, ahorramos dinero. Mira qué ofertones nos preparan. ¿Lo has escuchado bien? Tú entras ahora mismo en Berti.es, te cambias a Berti y tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y encima te hacen un regalazo. Te regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas para tu coche. Y ahí te entra una revisión de 50 puntos de seguridad, por ejemplo, o reparar un pinchazo, o rellenarte los niveles de líquido. Todo incluido de regalo. Y además, con Berti también ahorras un montón de tiempo, porque como son 100% digitales, todas las gestiones las haces desde el móvil. Y además, con ellos vas a tener la mejor asistencia del mercado y las mejores coberturas. Descúbrelo todo en Berti.es.
Gemma, no hemos hablado después de las elecciones en antena. Has visto que tenía un detalle en el deporte YMCA, la canción de Donald Trump.
Te lo agradezco. No, yo lo que espero es que si la pones, te pongas a bailar como él. Es lo único que espero si la pones. Tener esa recompensa y que
difícil,
te grabe.
O sea, quiero decir, no son pasos muy complicados.
Bueno, has visto que en Springfield, donde se inventó lo de que los inmigrantes comían las mascotas, ha ganado, ¿no?
¿De verdad? No
te
lo sabía.
Prometo. Sí. Gracias por no hacer más valoraciones, Churri. Muy bien. Seguiremos esperando 4 años más. Bueno.
Michelle, acuérdate, esa es tu...
bueno, es que allí me empadrono yo en Estados Unidos. Vamos, como sea Michelle Obama.
Seguimos.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Vamos con la noticia científica de la semana. Miguel Pita, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas a todos.
¿Qué tal vas?
Pues todo muy bien, todo en orden y trayendo buenas noticias.
Dime.
No, nada, más buenas noticias para enfermedades de la vista, que es una cosa que te produce mucha alegría. Sí. Hace poco salió una de una reparación genética para una enfermedad rara, de estas que reemplazan el gen que falla, y hoy traigo una para otra enfermedad más común, que es, bueno, las iniciales son LSCD, que es un daño muy típico en la córnea, que es la parte de fuera del ojo, y que va produciendo progresivamente una ceguera que afecta a muchas personas. Y bueno, lo malo de estas noticias de la vista es que unas soluciones no son trasladables a otras, es decir, cada solución es para una enfermedad y claro, el ojo es muy amplio y muy variado y cada enfermedad pues requiere unas técnicas, pero en este caso parece una solución muy buena para esta enfermedad de la córnea, que se endurece, se cicatriza y no se renueva, y entonces la gente se va quedando ciega progresivamente, bien sea pues por envejecimiento o a veces incluso por un golpe o a veces es una condición pues genética y que requiere de un trasplante y que a veces hay rechazo, en fin, que tiene solución, pero es una solución difícil que no funciona siempre. Y lo que han traído estos científicos japoneses es un método absolutamente innovador que consiste, en vez de en trasplantar, que tiene una gran dificultad para conseguir las células de origen que quiere reparar, el coger células de la sangre y reprogramarlas, es decir, decirles que ya no son células de la sangre y transformarlas en células de la córnea, rascar la zona dañada y colocarlas. Es decir, han inventado una fuente...
Me hace una gracia cuando dices reprogramar las células. Es que yo soy tan cateto que pienso, ¿eso cómo se hace? Vamos a ver, con el ratón del ordenador aplastas las células, ¿cómo metes eso en una reprogramación? ¿Cómo se hace eso?
Claro, lo que tienes que hacer es tocar su genética. Al final, lo que a una célula le dice, tú ahora eres un hepatocito, una célula del hígado, o eres una neurona, es que lea unos genes u otros. Si lee determinados genes del cromosoma...
Pero ¿cómo le mandas esa orden a una célula?
Pues tocándole los genes, haciendo que no lea los que estaba leyendo.
Pero ¿cómo se los tocas, quiero decir? ¿En un laboratorio con una agujita? Es que no tengo ni idea.
Sí,
¿eh?
Nada, sí, en un laboratorio... fabricando cadenas de ADN que bloqueen las que se tienen que leer. Es una forma muy burda de decirlo, pero en un laboratorio y trabajando con micropipetas y con elementos químicos y con algunos elementos biológicos derivados de virus, pero sí, cositas muy pequeñas. El laboratorio y micropipetas, y lo que tienes que hacer es tocarle su genética y trabajar en placas de laboratorio donde tú vas creciendo celulitas, y esas celulitas, si tú ves que se han reprogramado, es decir, tú echabas ahí una gota de sangre y mirabas si eran linfocitos. Ahora tocas y ves que son células de la córnea. ¿Cómo? Pues después de haber echado líquidos y pinchado con microagujas y con micropipetas.
Pero
y estas ya son las que trasplantas.
Pero es que micro, no me imagino tus micros como son. Quiero decir que yo, si los tornillos son muy pequeños, tengo dificultades para atornillarlos. O sea, imagínate cómo es de micro para manipular una célula.
Pues mira, no, las células son muy pequeñas, evidentemente, pero no son tan, tan pequeñísimas. Es decir, por ejemplo, un óvulo, que es una célula, hay agujas que lo pueden pinchar. Entonces tienes que mirar por un microscopio, pero no es un microscopio electrónico. Es decir, tú con 10 aumentos ya ves células. Con 40 las ves muy bien, y con 100 aumentos, un microscopio es el que pone 100 porque los laboratorios como el mío hay varios, es decir, no es tecnología súper puntera que solo haya en un sitio de Europa, es que lo hay en todos los edificios de investigación, con eso se ven las células. Evidentemente no hay pincitas para células, pero sí hay agujitas que son capaces de pinchar una célula y meter cosas dentro.
¿Y esas agujitas? Es que estoy flipado con esto. ¿Son visibles al ojo humano o solo el microscopio?
La punta de la aguja no, el asta de la aguja sí. Cuando tú estás mirando por el microscopio ves la punta muy bien, pero vamos, sí, la aguja... No. La punta, bueno, a lo mejor algún humano ve algo.
¿Y eso es pero dónde se fabrica una aguja?
Es algo más pequeño, imagínatelo 10 veces más pequeño que un pelo.
¿Dónde se fabrica eso?
Ah, pues eso, si tiras más del hilo, al final me vas a pillar. Yo no tengo ni idea de dónde se hace eso, pero bueno, esto, a ver, ni siquiera es nanotecnología, ¿eh? O sea,
ya. Sí, no, que estás hablando de eso como el que cambia la rueda de un coche.
No estamos hablando de cosas invisibles, pero claro, a mi nivel esto lo consigues comprándolo. Pero claro, eso ya es una cuestión de los físicos, pero no tengo ni idea cómo lo fabrican, no sé cómo se hacen unas cosas tan pequeñas. Evidentemente, no es nanotecnología, que es ensamblar moléculas al final, esto es, pues como dices tú, aplastar un metal hasta que lo hacen muy pequeño, pero no, de verdad que no sé qué aparato hace falta.
Joder, qué flipe, macho. Debería estar flipado por la noticia que has contado y acabo flipado por el método que usáis, que a ti no te parece ni novedoso.
Sí, pero cierro, si quieres, que básicamente con este problema de la vista, que es uno y que tiene que ver con la córnea, lo que han conseguido es a 4 pacientes, a 3, recuperarles la vista totalmente. Y lo bueno es eso, que no hace falta un trasplante, sino que tiene una forma muy ingeniosa de transformar células de la sangre, que son fáciles de conseguir, en células de la córnea, que son difíciles de conseguir. Y están muy optimistas porque devolverle la vista de 4 pacientes a 3 es suficiente ánimo y éxito para empezar en marzo los ensayos clínicos, ¿no? Que es la parte que realmente ya da impulso a que esto pueda acabar en pocos años aplicado pues al común de la población.
Qué bien, cómo mola. Gracias, hola. Pita, un abrazo muy fuerte.
Abrazos a todos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí, todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Parece generalizada la opinión dentro de los profesionales, de los entrenadores, de los futbolistas, de que no querían jugar. Lo que no sé es por qué no se han organizado entonces de alguna manera para...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
También en X, @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego y en Instagram tiempo de juego cope.
Hemos tenido gol en Italia.
Sí, es un golazo del Udinese, que estaba siendo bastante mejor en esta primera parte que el Atalanta, que está bastante flojito, y justo lo ha marcado cuando estaba acabando ya la primera parte, en el 48. Atalanta 0, Udinese 1. Lo ha marcado Camara.
Contestador automático de tiempo de juego. Ahora. Contestador automático.
Buenos días. Vaya disgusto que me has dado, Paco, con lo de las monedas de 2 euros. Yo que tengo una hucha llena de monedas de 2 euros, ahora tengo que abrirla y mirarlas una por una. Uf, vaya trabajo.
A ver, Paquito, buenos días. Tengo aquí 7 cartuchos de monedas de 2 euros, de las que traigo del banco para cambio, 7 cartuchos de 50 euros. Uno por uno he mirado todas las moneditas, hasta que habéis dicho ahora mismo, o estáis diciendo ahora mismo, que no. Muchas gracias, Paco, que tengas un buen día.
Perdón.
Ojalá tu día sea la mitad de malo que la mañana que le has hecho pasar.
Vaya la que has liado, Paco.
Decías de Pepe antes de empezar, pero...
Malaje.
Que ha montado... Pero...
Perdón por liarla y perdón por desliarla. Perdón, es doble perdón. Yo solo quería transmitir la ilusión de que igual uno tenía una pasta ahí en el bolsillo y no lo sabía. Y resulta que era falso. Bueno, he citado donde lo había leído. No lo vuelvo a hacer, que ahora parece que le quiero echar yo la culpa a ese medio. No, pero perdón. Mándenos su contestador, también sus insultos, con notas de audio al WhatsApp. 677-580-461 para entrar en el contestador automático de tiempo de juego. Nos vamos a ir a Valencia. Alex Gomar es un antiguo compañero, bueno, es que hizo el curso de periodismo deportivo aquí en COPE con nosotros, que vive en el Alfafares, ¿no? En la zona. No es la zona 00, porque eso es Paiporta. Hola, Alex, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y ahora trabaja en radio, si no me equivoco, Radio Intereconomía de Valencia.
Eso es, sí.
Vale, pues te agradecemos mucho que nos cuentes. ¿Cómo estás y cómo está la zona? Dice Evia que te ha visto un poquito más esperanzado.
Sí, me ha preguntado antes fuera de micros y sí, bueno, más o menos vamos mejor. Al final han pasado ya 12, 13 días que llevamos trabajando desde que amanece hasta que anochece. Por lo tanto, la situación ha mejorado bastante. Ahora solo queda, pues eso, que venga maquinaria, que se lleve todos los escombros que hay en la calle, porque siguen habiendo muebles, neveras, todo ese tipo de cosas siguen estando en la calle. Y a ver si, pero bueno, poco a poco vamos viendo un poco la luz.
¿Vais viendo máquinas y vais viendo uniformes?
Sí, no, ha venido ya su último día sobre todo, mucho de ejército, de la UME, mucha Guardia Civil, además de muchas partes de España, de muchas ciudades. Tenemos aquí un montón de esas autoridades, así que está habiendo mucha ayuda, la verdad.
¿Tu casa cómo está?
Pues mi casa es un adosado, principalmente sufrió los daños en la planta baja, llegó el agua hasta el 1,80 en mi casa, por lo tanto toda la planta baja que había, sofá, cocina, todo ha sido para tirar, o sea, todo se ha mojado, todo quedó debajo del agua, también fotos, álbumes de fotos, cuadros, todo ha sido para tirar, de hecho lo seguimos teniendo al otro lado de la acera.
Cuando se inunda tanto la planta baja de una casa, ¿es peligroso para los cimientos para los tabiques? ¿Eso tiene que venir un arquitecto y decirte está bien o está mal?
Sí, no, de hecho estamos como pelando las paredes ahora mismo porque están las paredes húmedas, no sabemos hasta dónde ha llegado esa humedad, pero bueno, nos están comentando que los cimientos en principio no han sufrido daños. Veremos a ver cómo evoluciona eso, pero algo de dañado sí que puede quedar, no sabemos exactamente.
En tus redes sociales has venido contando la historia, ¿no? ¿Cuál es la cuenta que para seguir a Alex Gomar? ¿Os la sabéis alguno?
Alex Gomar 85 en Twitter, ¿no, Alex?
Sí, eso es, en Twitter sí.
Un día pusiste una cosa, ¿no? Yo no quiero decir ni el medio de comunicación, que me contaron mis compañeros, porque yo no tengo Twitter. Y es que habías visto la intervención en un telediario nacional de una compañera diciendo que estaba allí el ejército.
Correcto, sí, sí. Sí, sí, no, fue un vecino que lo tengo yo al lado de casa, que nos contó al instante que estaban ciertos periodistas de ese medio en la calle grabando, diciendo que había venido la UME a limpiar las calles. Sí que tenía parte de razón porque decía que habían vaciado los garajes subterráneos, que eso sí que es cierto, pero decían también que habían limpiado las calles, que llevaban todo el día ayudando a los vecinos a limpiar, cuando eso era mentira. Los vecinos se lo recriminaron al momento y la periodista de ese medio pues dijo que era lo que ella decía, lo que le ordenaban desde arriba. Así que evidentemente todos los vecinos salieron a protestar, que eso era mentira, que eso lo habían hecho los vecinos, y hubo, la verdad, fue bastante, los vecinos fueron bastante duros con la periodista, pero para que le ordenen decir esas cosas, pues fíjate.
Ya. En el pueblo ahora mismo, ¿cómo lo definirías? ¿Como cansancio, como calma tensa, como...?
Sí, cansancio, yo te diría cansancio y ya un poco desolación también, porque al final son muchos días, el pueblo está irreconocible, son las calles llenas de barro, ahora está un poco mejor la cosa, se ha quedado un pueblo sin negocios, es que no hay bares, no hay mercados, no hay coches, es que se ha quedado el pueblo, la verdad, el mío y todos los que tenemos aquí alrededor, al final son 7-8 pueblos que estamos juntos, y se ha quedado, la verdad, son pueblos, yo lo que digo es que son únicamente pueblos con vivienda, porque es que no hay bajos, no hay negocios, no hay nada.
Parece, no sé si describirlo como pueblos fantasmas, es que parece que os ha pasado por encima un tsunami, ¿eh?
Sí, sí, de hecho, gente que ha venido a ayudar se ha quedado súper súper impactada, porque decían, es que esto parece The Walking Dead, cuando la serie que está todo, es una hecatombe, no hay nada, está todo desahuciado, vas por la calle, a la derecha tienes coches siniestrados, uno encima de otro, montañas de 2-3 metros, al otro lado barro, muebles mojados, llenos de barro, o sea, todo es... Hay lugares en el pueblo que es muy desolador.
¿Cómo es tu día? Un día normal, que no distinguirás a lo mejor sábado de lunes.
Totalmente. Esta semana a lo mejor hay un poco más de orden, pero sobre todo en la pasada no sabía si era viernes, sábado, porque al final yo me levantaba cuando ya salía el sol, más o menos, era cuando nos levantábamos, nos poníamos manos a la obra, venía ya gente a ayudar, que venían andando desde Valencia, que se tardaba una hora más o menos. Pues nada, cogíamos ya las palas, nos poníamos las botas, íbamos a la calle, sacábamos el barro, intentábamos poner un poco de orden, luego en casa pues sacábamos todas las cosas, pues eso, los muebles, todas las cosas pesadas que tienen que ir para afuera, constantemente con la pala en la mano, la escoba, la fregona en la mano para limpiar, todo eso prácticamente hasta que paras a comer. A la media hora te pones otra vez, hasta las seis y algo que empieza a anochecer, que ya no se puede hacer nada. De hecho, los primeros días que no teníamos luz, la luz nos vino al tercer o cuarto día, es que ya a las 6:00 de la tarde, noche, 6:07, ya estábamos con las velas porque no teníamos ni electricidad, ni agua, ni móvil, porque no podíamos cargar los móviles, no teníamos cobertura ni nada. O sea, era una situación con velas, mirándonos las caras unos a los otros. Ni televisión, es que nada, o sea, es increíble.
Hay una frase de Borges, que no es como yo te la voy a decir, pero es como me la dijeron a mí y me la guardé para siempre. E incluso en los peores días, uno puede pasar un instante en el paraíso. ¿Cuál es tu instante en el paraíso? Yo qué sé, cuando no te entra el sueño, pero por lo menos dices, estamos vivos, o ¿cuál sería tu instante en el paraíso en estos días?
Pues te diría eso, porque yo afortunadamente no he tenido que sufrir daños de personas, de conocidos que han sufrido, pues víctimas que quedaron ahogados. Yo, por suerte, son solo daños materiales, y muchas veces por la noche, cuando te cuesta coger el sueño, pues te pones a pensar en todo lo que podía haber sido, que por suerte no ha sido. Yo creo que ese es el rayo de luz que te alumbra en momentos donde, pues, te pones a pensar en lo malo, pero dices, joder, pues menos mal que por lo menos no pasó nada grave en lo humano.
Alex, muchísimas gracias, te seguimos, y por supuesto para ti y para todos los de la zona. Cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos.
Muchas gracias, Paco.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Esto no es un día, ni dos, ni tres, ni una semana, ni unos meses. La gente tiene que volver a intentar rehacer su vida.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Vamos a llegar a la 1:30, vamos a situar los marcadores y enseguida volveremos al fútbol y al deporte. Está también por ahí Dani Senaber para contarnos los mundos de Dani. En baloncesto, como tenemos los dos partidos en juego, en Madrid, el Real Madrid-Gran Canaria, Pilar.
Pues está a 20 segundos de arrancar ya el tercer parcial, al descanso se fue el equipo de Chus Mateo con un más 3, 39-36.
El Girona contra el Bilbao Basket Edu.
Máxima igualdad en Fontas Yao, ha recortado distancias el conjunto local tras ir 9 abajo en el marcador justo al descanso, Girona 36, Bilbao 39.
¿El partido en Italia está al descanso?
Sí, está al descanso con la victoria de los visitantes, Atalanta 0, Udinese 1.
Primera federación, Andrea.
Hay 6 partidos, 2 en el grupo primero y 4 en el grupo segundo. En el grupo primero siguen empatando a 0 Andorra y Baracaldo y están empatando a 1 Arenteiro y Amorebieta. En el grupo segundo, Antequera 2, Unión Deportiva Ibiza 0, Fuenlabrada 1, Hércules de Alicante 1, Marbella 0, Atlético Sanluqueño 0 y Sevilla Atlético 0, Yeclano Deportivo 3.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Mundos de Dani, a ver qué tiene Dani Senaber hoy en su cabeza. Hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, tengo muchas cosas en mi cabeza y ninguna buena.
Me imaginaba, estamos partidos.
No, la verdad es que solo con Donald Trump y Elon Musk podría hacer 14 secciones, pero no lo voy a hacer porque ya habéis hablado mucho. Tengo tres cosas sueltas que comentarte, Paco. La primera, no sé si lo sabías, entiendo que sí, pero el viernes se anunció una nueva trilogía de Star Wars.
Ah, ¿no? ¿Perdón?
Sí,
no,
tres pelis nuevas de Star Wars. No hay fecha, se calcula que 2027, pero se están escribiendo ahora mismo, las está escribiendo Simon Kinberg, que es el escritor de varias películas de X-Men, algunas muy malas, por cierto. Pero
vaya.
Pero están previstas y se supone que no aparecerá ningún Skywalker ni ningún personaje.
¿Pero cuántas películas de estas hay ya?
Me encanta que me hagas esta pregunta, Andrea, porque con estas tres que se han anunciado, hay 14 películas previstas.
Pero
14 películas, luego de estas se harán la mitad, pero...
¿Pero qué os cuentan en esas películas, ya que no sepáis los que sois súper fans?
Me tendré que empezar a verlas porque se me está atascando ya el tema.
¿Qué os cuentan?
¿Qué hay de nuevo en cuando ya tienes tantas películas?
Habla la fan de Harry Potter,
Pero es que Harry Potter, ahí las que hay ya no existen más, no somos tan pesados como vosotros todo el día, con la guerra de las galaxias, basta ya.
Si hay los animales fantásticos y no sé qué, y alguna serie...
Parad.
Escucha,
dejad de hacer eso.
Que le gustan los concursos estilo La Isla de los Famosos, ¿sabes cómo se llama?
Bueno, me gusta absolutamente todo, empezando por Gran Hermano, que es mi referente. Pero estamos hablando de lo vuestro. Estamos hablando de vuestra tarita.
Bueno, hay una peli del Mandalorian, una peli de Rey, una peli de Lando Calrissian, hasta 14.
Sí, bueno, pero saga sería la 10, 11 y 12, ¿no?
Sí, 10, 11 y 12 son estas tres que se han anunciado el viernes. Vamos a ver.
Pero claro, no se sabe si en el tiempo están situadas cronológicamente...
Estarán situadas o mucho antes o mucho después, pero no seguirán la historia de los Skywalker. Es lo único que
vale,
se sabe.
Vale.
O sea irán con otros personajes. Vale, pero o sea será
ni Yoda ni nada.
No. Bueno, los secundarios no lo sé. A lo mejor te cuelan algún Chewbacca, algún Yoda o algún R2-D2. Pero en principio no habrá ningún Skywalker. En esta saga.
Entonces... Claro, pues eso es lo nuevo, esa es la novedad. Claro.
¿Ves? Entonces... No te quejes. Segundo tema que tengo, no sé si habéis hablado estos últimos días de la multa de Rusia a Google.
Ah, sí, pero que no cabían los ceros en un mensaje que me mandaron.
Pues ya está, sí. 20 decillones de dólares, que es un 2 y 34 ceros. Entonces, me he estado informando y no hay dinero en el mundo, o sea, si juntamos... todo el dinero impreso, todo el dinero digital, el PIB de todos los países del planeta no puede pagar. Google no podría pagar esta multa que es por bloquear contenido. Rusia entiende que hay páginas pro-Rusia y para Google son anti-América, muy anti-americanas, que no aparecen en el motor de búsqueda.
¿Quién es
el
señor Google?
¿Cómo? El señor Google es el mismo que el señor YouTube, que es el señor Microsoft, que es el gigante más grande que hay. El primer buscador del mundo, el buscador más potente del mundo es Google y el segundo es YouTube.
O sea, pero no hay un Jeff Bezos, un nombre propio al frente de Microsoft.
Probablemente sí, si quieres te lo busco.
No, ya por saber si era famoso.
Lo que sí sé es el señor que está en el otro lado, que es el señor Putin, que ha hecho un sujétame el vodka y ha dicho voy a hacer la multa.
Cuando iba por 30-0 ha dicho mete más.
Claro, y luego me ha informado y resulta que un decillón es un término que se inventó para intentar cuantificar algo que supere a todos los granos de arena del desierto y todas las estrellas del universo conocido. O sea, si juntamos todos los granos de arena del desierto y todas las estrellas del universo conocido, no da el decillón que pide, que de hecho pide 20, el señor Putin. Y por último, Paco, como hablabais ahora de Halloween con el profe Paniagua, con Evia, que se había puesto de moda otra vez Thriller y tal... ya sé que a ti no te gustan, al profe Paniagua tampoco le gustan, ni a mí tampoco, pero hay que hablar de las pelis de miedo, porque esta semana pasada, coincidiendo con Halloween, se ha conocido cuál es la película más terrorífica de la historia, con un método científico, porque hay un grupo de científicos que se llaman Science of Scare, que sería la ciencia del susto, que han hecho un experimento, ojo al experimento, ni tú ni yo querríamos pasar por él, 250 voluntarios... han visionado todas las pelis de terror del mundo que estén en inglés, es la única criba que han hecho, obviamente repartidos a lo largo de un año, espaciadas las visualizaciones, porque si no entiendo que se vuelven insensibles a los sustos, le han monitorizado los latidos del corazón.
Ah, o sea, no era subjetivo, no era una opinión.
No. Lo que pasa es que, claro, no sé si es lo puedes calificar como la película más terrorífica o la película con más sustos. La claro. película con más sustos, sí. Porque le han monitorizado las subidas y bajadas de ritmo cardíaco a los espectadores y junto con otras métricas han asignado una puntuación a cada peli en la que 100 sería la peli que más miedo da. Hay que decir que casi todas las clásicas, El Exorcista, La Matanza de Texas, Pesadilla en Elm Street, tal, todas han quedado en media tabla, o sea, una puntuación de 60. La película, por si alguien que nos está escuchando es fan de las pelis de terror, que más notas sacó, con una puntuación de 96 sobre 100, es una peli que tiene un actor conocido, que es Ethan Hawke, una peli que ni la he visto ni la voy a ver, pero que se llama Siniestro. Es una película de 2012. Va de un escritor que se muda con su familia a una casa y descubre que hay cintas de vídeo de asesinatos reales en el sótano. Y ya no cuento nada más porque a partir de ahí pasan cosas.
Me suena... No haberla visto, por supuesto. Me suena que he pasado por ahí, en un zapeo.
Pues la gente que nos está escuchando y que le gustan las pelis de terror, que sepan que oficialmente, según los científicos, la película que más sustos da y que más te altera el ritmo cardíaco de todas las pelis de terror de la historia es Sinister, de 2012.
A mí me gustaría hacer una encuesta a ver cuál es la peli que más veces has intentado ver y nunca has visto. Entera.
¿En tu caso cuál sería?
Ciudadano Kane.
Ah, vale.
O sea, igual he visto 120 trozos de Ciudadano Kane y no soy capaz de unirlos. O sea,
y eso acaba de periodismo, teóricamente. Bueno,
pero no sé, es que me adormezco. Mira, que Google tiene CEO, pero no dueño como tal.
Vale.
Los cofundadores de Google fueron Larry Page and Sergey Brin.
¿Larry Page?
Y el CEO de Google ahora se llama Sundar Pichai.
pues que vaya ahorrando para llegar a los 20 decillones de dólares.
¡Hasta luego, Dani!
Un abrazo.
Gema Santos, Citroën.
Ahora mismo un mensaje de Citroën para todos los que escuchan TJ. Para ti que vas y vienes, que vas a un punto y cargas, que vas a otro y descargas, que no paras en todo el día, te mereces hacerlo todo con la máxima comodidad. Y esto es con los asientos Advanced Comfort exclusivos de Citroën. Y también vas a tener 18 tecnologías de asistencia a la conducción y un montón de ayudas más en el que es sin duda tu mejor compañero para el día a día, el Citroën Berlingo. Ahora térmico o eléctrico, el que más te guste, te espera desde solo 24.500 euros. Y además tienes que aprovecharte este mes porque en Citroën te han preparado unas condiciones muy especiales hasta final de este mes de noviembre para profesionales y autónomos para que te unas a la nueva gama comercial Citroën. Así que es tu momento y no tienes excusa. Únete como nosotros al super equipo de Citroën.
Citroën. Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. El primer correo es tan cariñoso y nos pide algo tan sencillo como que le mandemos un saludo a Adrián. El correo es de Pablo, que es tío de Adrián. Adrián tiene 35 años y necesita un trasplante de médula y va a ser operado del trasplante de médula. Y como es oyente, dice que él nos acorda, claro que nos acordamos de él. Un beso gigantísimo para Adrián, para Pablo, para toda la familia. Adrián, que vaya todo maravillosamente bien. Te esperamos por el estudio en cuanto estés recuperado. Un abrazo muy fuerte, Adrián. Tenemos también una carta, bueno, tenemos unas cuantas, ¿eh? Hay críticas, hay una de Alberto Galdón que mola. Es una reflexión sobre asunto político. Y tenemos preguntas para Pedro Martín. Tenemos un montón, porque la semana pasada no hicimos consultorio con el lío de la visita real a Paiporta. Pedro Martín, hola.
Muy buenas, sí, tenemos acumulado.
Así que voy rápido con ellas. ¿Esos penaltis como el de Vinicius con el Milán, que fue Panenka, no se consideraban paradiña o cómo iba la cosa?
Pues recuerdo la regla que se puede amagar antes de lanzar, pero siempre antes del último paso. Una vez que ya das el último paso para rematar, ahí ya los delanteros no pueden amagar más, tienen que tirar.
Yo sospecho que he perdido una hoja, entonces no sé cuál es la siguiente. Para ti, ¿cuál es la siguiente? Así me coloco yo bien el asunto.
Sí, me pregunta que cuál es el primer partido de Primera División en el que se guardó un minuto de silencio. Bueno, pues eso, no lo sé.
Esa hoja la he perdido directamente.
Y ni siquiera me suena que antes de la guerra, por ejemplo, hubiera costumbre de guardar minutos de silencio antes de los partidos. Pero bueno, no sé cuándo empezó la costumbre.
Es que hoy me he peleado con la impresora y arrugaba los folios. Entonces me los iba dando en desorden y no creo que no los he colocado bien.
Es raro.
Yo voy a ir diciéndote y si me dices, no, esa no me la tengo, pues... siempre me ha gustado la radio de pequeño, recuerdo pasar... Jolín, esta es muy larga. Una pregunta para pedir es que ¿cuándo fue la última vez, si es que se dio, que marcaran todos los equipos de la liga en una misma jornada en Primera División? ¿Y si ha pasado alguna vez en Segunda? ¿Esa pues... la tienes o no la tienes?
Sí, 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 la tengo, porque esta es una de las preguntas de la semana pasada.
Ah, ¿esa es muy avanzada o no?
Sí, es de las últimas.
Vaya, pues me he saltado.
Pues mira, en la temporada pasada marcaron todos los equipos de Primera División en la jornada 13. Y no pasaba eso desde hace mucho tiempo, desde 1960. Por cierto, que este récord viene en el Futbolpedia, ese magnífico libro que va a salir dentro de 4 días. Y en Segunda División he mirado desde que existe grupo único en Segunda División, 1968, y no hay ninguna jornada en la que marcaran todos.
Vale. Mi nombre es Juan Carlos, soy de Málaga, tengo una duda. Cada vez que se pita un penalti, los aficionados se ponen muy contentos, como si el equipo hubiera metido ya el gol. Tengo la impresión de que la probabilidad de meter un penalti no es tan grande como se puede uno imaginar. ¿Existe un estudio estadístico sobre la posibilidad exacta o probabilidad exacta de meter un penalti?
¿Serio? Bueno, pues esto en Primera División, por ejemplo, que puede ser un estudio serio y una competición que lleva muchos años, más de 90 años disputándose. En Primera División, en el global del torneo, desde que empezó a jugarse en 1929, se han fallado el 25% de los penaltis. Y en este siglo, solamente en las 25 ligas que llevamos del siglo XXI, se han fallado el 24%. Así es que más o menos se falla uno de cada 4 penaltis.
Vale. Quería preguntar a don Pedro, ya, si puede dar una cifra aproximada de los miles de espectadores que asisten todos los fines de semana a los distintos acontecimientos deportivos que se celebran en este país: fútbol, baloncesto, balonmano, etcétera.
Jolín. Bueno, pues en los otros deportes, pues no lo sé, pero hay una media de espectadores en Primera División por jornada de 275.000 y en Segunda de 135.000. Es decir, unos 410.000 por jornada entre primera y segunda. Pero claro, contando todos los deportes y todas las especialidades, pues me imagino que mucha gente, porque afortunadamente al al españolito de a pie le gusta mucho los deportes.
Sí, pero deporte profesional igual es medio millón y punto, ¿eh?
Sí, bueno, juntando el baloncesto igual tiene una media de 3 o 4 mil espectadores por partido, ¿no?
Por eso,
no sé.
10 partidos, 30 mil. Es que no... Sí. Yo creo que saldrá medio millón, más o menos.
Sí,
más Paco, el otro día escuchando el partidazo estaba a punto de coger el sueño cuando de repente soltaste que el Benzema post-Cristiano no era una estrella mundial y di un salto en la cama. ¿En serio? Mira que has tenido... Mira que le has tenido manía siempre. O sea, el mejor jugador del mundo... Y luego hay otro que dice, detrás de todos estos logros, Balón de Oro, Premio UEFA... Es otra carta, distinta.
Sí.
Y reconocido Benzema, no había una estrella mundial para Paco González. Con todo el respeto y el cariño que tengo después de tantos años, puede ser la peor opinión que te he escuchado nunca. Vamos a ver, es que para mí, estrella mundial, una cosa es el gusto y otra cosa es la fama mundial. Por ejemplo, Cristiano Messi son estrellas mundiales, ¿sí? Vale, correcto. A mí Modric me chifla, pero Modric, que también ha sido Balón de Oro y es un jugador histórico, no es una estrella mundial. Quiero decir, Modric puede pasear por Nueva York y a lo mejor no se saca una foto. Benzema puede pasear por Los Ángeles y a lo mejor no se saca una foto. Pero hay tíos que son estrellas mundiales.
¿Tú crees que Modric podría pasear por Nueva York y no sacarse ninguna foto?
Yo me pasé hoy nada. O sea, no. Nada.
¿Nadie? Fíjate que no sé por qué, pero eso me lo creo más.
Nadie me ha dicho ni pío, ¿eh?
Oye, igual Modric con la tocha que tiene, ni poniéndose gorro en Navidad. Igual yo creo que le pillan, ¿eh? Por cierto, que para explicarle un poco al oyente sobre la opinión de Benzema tuya, Benzema tendría muchos problemas, por ejemplo, para entrar en una lista de los 100 mejores jugadores de la historia del fútbol. Así es que, bueno, pues, hombre, es un buen jugador, sí. ¿Una estrella de todos los tiempos? No.
Había dos preguntas en esta carta de Benzema. Una, ¿qué jugadores entre el 20 y el 23 estuvieron estadísticamente por encima de Benzema? Goles, asistencias y sobre todo goles en Champions.
Pues esa no la tenía, ¿no ves?
Vale. Y cambiando de tema, o de Benzema, ¿quién es el máximo goleador español de la historia en competiciones oficiales?
Pues Lángara, Isidro Lángara, aquel goleador del Oviedo antes de la guerra, luego se fue a Argentina, a México... Marcó cerca de 550 goles.
Espérate que creo que he encontrado la hoja. En la historia de Primera División, ¿cuál fue el primer partido de Liga en el que se guardó un minuto de silencio?
Esa es la que te di cuenta antes.
Vale. Felicitaciones. ¿Ha habido alguna vez una Liga que tuviera al menos un equipo de cada una de las comunidades?
No, como máximo 14. Regiones han estado representadas en tres Ligas de Primera. 87-88, 91-92 y 93-94.
¿Qué equipos conformarían la liga más competitiva, puntos históricos, títulos, el parámetro que usted considere, tendrá donde usted como usted, con la condición de que la liga tenga al menos un equipo de cada una de las comunidades autónomas?
Bueno, pues tomando como referencia la clasificación histórica de Primera División, habría dos equipos de Madrid, Madrid Atlético de Madrid, dos catalanes, Barça y Español, dos vascos, Atleti y Real Sociedad, y luego uno... De las otras...
Te vas a meter en un lío en Galicia y en
No,
Asturias.
Pero es por la clasificación de primera, es ese criterio. Serían Valencia, Sevilla, Celta, Zaragoza, Valladolid, Osasuna, Racing, Sporting, Mallorca, Las Palmas, Murcia, Logroñés, que ya no existe, Albacete y Extremadura, que ya no existe.
¿Cuál has dicho, Depor o Celta?
Celta, que es el primero en la clasificación histórica.
Vale, o sea, los aficionados del Depor, del Oviedo y del Betis odian a Pedro Martín por esa clasificación.
Si cogemos otro criterio podemos elegir otra cosa, pero por clasificación histórica de Primera División, el Celta es primero.
¿Ganar los dos clásicos de la temporada te asegura ganar la Liga?
Pues mira, el Madrid ganó los dos clásicos en 16 ligas y fue campeón en 9. El Barça ganó los dos clásicos en 12 ligas y fue campeón en 7. Y, por ejemplo, la temporada 86...
O sea, más 87, o menos un poco más de la mitad de las veces.
Sí, un poco más, el 60% más o menos. Y recuerdo que la temporada 86-87, que se enfrentaron 4 veces, porque hubo liga regular y luego una liguilla final, el Barcelona tuvo 2 victorias y 2 empates, o sea, no perdió ninguno de los 4 partidos contra el Madrid, y Madrid fue campeón de liga.
Dice, acaban de hablar de uno que ha hecho la triple corona, no es exactamente la triple corona, penalti, expulsión y gol en propia meta, ha pasado eso en un clásico y en la liga...
No, en un clásico no. Y en la Liga los dos últimos jugadores que lo han hecho fue Wagner, brasileño del Celta, en un Celta-Valencia de marzo de 2001, y Russo, un central del Mallorca, en un Villarreal-Mallorca en enero de 2022.
Quiero confirmar dos curiosidades de la selección española de fútbol, si son correctas. El seleccionador más antiguo, por fecha de nacimiento, es Berraondo.
1878, correcto.
El 78, si no existía el fútbol, ¿no?
Sí, pero él cuando fue seleccionador ya era en 1900 y pico.
Ah, vale, que nació en ese... Claro. Vale, que se me ha ido. ¿Y el primer seleccionador nacido en el siglo XX fue Ricardo Zamora?
Según mis datos es Quincoces, que nació en julio de 1905 y se estrenó como seleccionador en 1945 cuando tenía casi 40 años.
Y en mis hojas, que ya te digo, la he liado, esta sería la última. Víctor Fernández entrenó al Zaragoza en el 91. Hoy en el 24 sigue en el cargo, sigue entre comillas, claro. ¿Existe algún otro caso así en el que haya semejante diferencia de años?
Pues mira, hay un caso en el Valladolid de José Luis Sasso, un personaje fundamental en la historia del club, que pasaron 35 años entre su primer y último partido como entrenador del Valladolid, entre 1958 y 1993. Pero lo del Sasso y lo de Víctor Fernández son casos extremos. Y en el fútbol internacional, claro, evidentemente el oyente habla de Roux, aquel entrenador francés que estuvo en los SER 44 años. Y luego, por ejemplo, pregunta por Lobanovsky y Ferguson, pero ni Lobanovsky en el Dinamo de Kiev ni Ferguson en el Manchester United llegaron a los 30 años. Así es que lo de Víctor Fernández, pues si sigue y sigue y sigue, pues será histórico.
Yo no tengo más preguntas. Si las...
Yo tampoco, está vale. Perfecto. El traspapeleo se
me genial. Gracias, Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a Ero, decir a nosotros en tiempo de juego, @cope.es. Me voy corriendo a Obramat.
Las promesas o se cumplen o no se cumplen. Bien lo sabemos, se las puede... Llevar el viento. Pero el compromiso es otra cosa. El compromiso va contigo y se defiende día a día. Y en el caso de Obramat, cliente a cliente. Obramat, ya sabes, donde compran los
profesionales
de la construcción y la reforma sus materiales, y donde tú también los puedes comprar para que tu compra sea algo fácil, rápido y seguro. Por los compromisos de Obramat, el de tener stock siempre disponible de todos los productos.
Obramat.
Todo de las mejores marcas para una calidad profesional.
Obramat.
Ofreciendo los mejores precios del mercado todos los días del año, con el IVA incluido.
Obramat.
Y además de los 38 almacenes Obramat repartidos por toda España, tienen una web, obramat.es, donde puedes hacer el pedido para recogerlo en 2 horas en el almacén que mejor te venga, o que te lo lleven en un solo envío a pie de obra en menos de 24 horas. Es una cadena preciosa. Tú estás comprometido con tu proyecto y ellos están comprometidos contigo y con tu proyecto. Es el compromiso Obramat.
Compromiso Obramat.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo cuanto yo sentía, todo lo que deseaba, él me lo daba. Y en ese momento, todo cuanto había sabido con certeza acerca de mí misma hasta entonces, desapareció.
Estás maravillosa. Márchate conmigo.
Los Puentes de Madison. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como la banana a solo 99 céntimos el kilo o la costilla de cerdo origen España a 4,99 € el kilo. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Hay quien lo cuenta...
Y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Piensas.
Escríbenos en X @tjcope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram tiempo de juego cope, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Me ha dado un tirón. Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, buenas tardes.
Soy Ruiz Silva, el guardameta del Real Betis Balompié. Escucha mis paradas en tiempo de juego. Un saludo muy sincero de vuestro amigo, el portero.
Yo soy Jonathan Bamba, yo soy Jonathan Bamba, soy marfileño y me gusta la samba. Buenas tardes a todos, Paco, gente de tiempo de juego. Aquí Jonathan Bamba, delantero del Celta. A ver si me pone este y la liamos. Pónmelo, Cuchillo González.
Así presenta el grupo Risa el Betis Celta, que va a arrancar en 7 minutos y que se va a televisar en Movistar. Lo daré en Movistar, así que las opciones de audio en A2 pondrá COPE y así te llega a la vez la imagen y el sonido de la narración de Oliva con Isaac Escalera en el inalámbrico y con los comentarios del gran Oli Oliverio. Muy buenas.
Muy buenas, Paco.
¿Estás en Oviedo?
Sí, preocupado, pendiente del Huerna de Polo Arena y bueno, recibiendo mensajes, fotos de... Es que es descomunal, se ha ido la montaña abajo.
¿Tenías que coger el coche próximamente o no? Para...
No, iba a viajar mañana, que voy a Londres, ha pasado unos días, pero no, voy en avión desde aquí, que hay directo a Londres, y no tenía previsto ir a ver a la cría, que la tengo estudiando en Madrid, tampoco ella estaba este fin de semana aquí con nosotros, y bueno, el lío se viene gordo porque creo que va a ser para largo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, por las noticias que me llegan a mí y lo que tengo yo ya en el móvil y noticias de expertos, parece que la cosa es muy gorda, ¿eh? Ha caído la montaña, hay que fijarla bien, hay que poner esas redes de acero.
Eso o sea, es lo que nos están diciendo también los oyentes.
Pero ya hay excavadoras allí, ya hay...
Claro, que no se trata solo de retirar lo que hay, sino de fijar bien para que no vuelva a ocurrir.
Los deslizamientos de tierras han causado muchos problemas en la obra de la variante de Pajares, de la variante del tren, por eso se ha tardado tanto en hacer. Y en el año, creo que fue 2018, en La Cortina, en un pueblo que no está demasiado lejos, también hubo un derrumbe de tierra que, gracias a Dios, no mató a nadie. Casi de manera milagrosa, bueno, es una tierra que tiende a eso porque hay mucho acuífero, hay mucho manantial... Y hay mucha agua filtrada.
Por ahí. Salidas tuyas ahora va a ser complicado, Paco, porque va a haber que tirar otra vez de Pajares y ya sabéis que Pajares ahora para el transporte, los camiones, los viajeros, los autobuses y subir Pajares y tardabas antiguamente 45 minutos, una hora, ahora la cosa se va a la...
Bueno, voy a recordar que habrá gente que se esté diciendo de qué están hablando estos ahora en vez del Betis Celta, que la autopista que une Asturias con León, que en Asturias llamamos la autopista del Huerna, aunque en León a mucha gente la llama la del Negrón, bueno, la única autopista que hay que une Asturias con León, está cortada en los dos sentidos. En zona asturiana ha habido un argallo, un derrumbe de tierra que ha invadido el sentido de entrada y el de salida, entonces está cortada. Así que si alguien tiene que ir en carretera a Asturias y es desde la meseta, porque si es desde Galicia, entras por la costa, si es de Santander, pues lo mismo, pero si es desde la meseta, o entra por Pajares o se mete por Ponferrada, pero que no se puede utilizar la autopista, a ver si es para pocos días. Ya me estáis asustando.
Y que, y que solo quede en el Argallo, Paco, porque lo que hay ahí,
pero han toneladas... dicho que creen que debajo no hay nada, ¿eh? Creen que debajo no hay nada, que no, eso es lo que ha informado antes Pablo Acebo. Además de Oli, está Pereiro. Hola, Pereirín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Para ver a su Celta, que es de tu vida. ¿Cómo vas?
Pues muy bien, tranquilidad. Empiezo mis vacaciones, entre comillas.
¿Por?
Porque se me acabó todo el tema de bici y tal cual, y ahora pues empieza una temporada tranquilo, solo fútbol y ya está.
Ya no tienes que hacer ningún bolo por ahí, ni ninguna carrera.
Se me acabaron los trinques, es lo único malo.
El Titán de Ser, la Vuelta a Australia, ya no tiene nada que hacer de eso, ¿no?
El año que viene tengo un montón de cosas, pero ya hasta el año que viene fútbol y nada más.
Pues a disfrutar del fútbol. Hay algo de última hora en Sevilla, Oliva, Isaac.
Que están a punto de saltar los dos equipos al terreno de juego y que en el centro del campo se puede leer el lema Real Betis con Valencia. Todo preparado aquí para que se inicie el partido en tan solo unos minutos. Escalera.
Y como siempre va a haber una magnífica entrada en el Benito Villamarín. Estaremos por encima de los 50.000 espectadores con unos 150 aficionados del Celta en esa esquina de Gol Norte donde se sitúan siempre los aficionados visitantes.
Vamos, que da igual que sea la comida, que 50.000 no fallan, ¿no?
No fallan.
Vale.
El aspecto de la grada es espectacular.
Sí. A punto de empezar también en Córdoba. Mira, otro escenario verde y blanco. El Córdoba-Castellón. Hay algo que contar de última hora en el Arcángel. Fernando López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Tiempo de juego. Aquí también va a haber un ambiente excepcional. Más de 12.000, 13.000 personas en la grada, con descuento además para el bocadillo. Todavía no han saltado los protagonistas. Evidentemente, estando el Castellón, va a haber también minuto de silencio aquí guardado en memoria de las víctimas de la Dana, pero todavía no han saltado los protagonistas al terreno del juego.
¿Cómo es eso de descuento para el bocadillo?
Pues porque para el Córdoba le preguntaban a Iván Ania, le preguntaban a toda la gente de aquí, no ha jugado nunca a esta hora prácticamente nadie, no se viene jugando aquí, es el estreno. Y a los abonados, a los socios, se le ha puesto como una especie de descuento para que las barras de los alrededores de aquí de, dentro del estadio, pues se haya un descuento para comprar
¿de cuánto,
refresco,
de cuánto?
Bocadillo. Pues no lo sé si son 5 euros una cosa así, bocadillo.
Bien.
Más,
muy
más
bien.
Refresco.
Bien, bien.
Sí, eso sí. Es un buen descuento.
De hecho, tienen buena pinta. Aquí cerquita mía hay varios. A ver si ahora os puedo mandar una fotillo. Pero perritos calientes y muy americano.
5 euros de descuento. Si cuestan 6, está muy bien. Suena el himno del Betis en el Villamarín.
Suena el himno del Betis. Salta los dos equipos al terreno de juego.
11 del Betis, Oli, ¿te gusta?
Mira, yo creo que Pellegrini tomó una decisión con la baja de Lo Celso, que fue abandonar el 4-2-3-1 para pasar a jugar estos últimos tres partidos de liga con dos delanteros. Yo creo que le estaba sentando bien y hoy regresa, porque yo creo que Iker Rosada va a ser esa media punta, arriba Roque y regresa al 4-2-3-1. Así que bueno, me sorprende bastante, ¿eh? Me sorprende que abandone lo de los dos delanteros porque le estaba yendo bien.
Igual Losada es derecha y Forlán media punta, que es lo que nos decían antes Oliva o Isaac, no me acuerdo
yo
quién de los
creo,
dos.
Yo creo, bueno, no lo sé, yo creo que va a jugar Iker detrás del punta.
En el Celta, a mí es que me gusta tanto Hugo Álvarez que me sorprende que no juegue, no sé si es que está tocado. Pereiro, ¿te gusta el once?
Bueno, yo sigo sin entender la confianza plena que tiene el míster en Jonathan Bamba y ver a
en vez de Suéter, ¿verdad?
En el banquillo, a mí me... Bueno, algo le verán los entrenamientos en el día a día para esto. Y escuchar que Iker Losada está en el Betis, está en el Celta, me retumba la cabeza porque es un jugador que estando en el Racing como estaba tenía que estar en Vigo porque es un fenómeno. El Celta, evidentemente, yo no le puedo decir nada a este entrenador, que de momento le está saliendo todo. Es verdad que a nivel de resultados, salvo la semana pasada que consiguió los 3 puntos, jugaba muy bien, no se consigan, pero de momento está cumpliendo los objetivos y con creces. No se le puede decir nada, pero a mí esa confianza tan grande que tiene en Bamba me rechista un poco y creo que Suedberg merece estar en el 11 titular.
Vamos a llegar a las 2, enseguida empieza el fútbol en primera y en segunda, además tenemos primera federación que está terminando, Liga Italiana habría cambio de líder ahora mismo, va a durar solo hasta esta noche, enseguida la ronda.